Bueno, pues lo dicho, ya tenemos con nosotros a nuestro invitado, que como les anunciábamos a primera hora de la mañana, se trata de Iñaki Oyarzabal, que es secretario de Derechos y Libertades del Partido Popular, antes fue secretario general del PP en el País Vasco. Señor Oyarzabal, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Secretario de Derechos y Libertades, que son estos dos conceptos que ahora algunos dicen que pueden ponerse en peligro si se empieza a legislar en caliente sobre el terrorismo yihadista.
Pues en absoluto, porque yo creo que la libertad y la seguridad tienen que ser conceptos, y lo son, que necesariamente van unidos.
Pues hay quien los contrapone.
Son complementarios.
Directamente, ¿no?
Y nosotros pensamos desde el Partido Popular que desde luego no hay libertad plena sin seguridad. Y que de verdad tenemos que trabajar por la seguridad ciudadana, por combatir las amenazas que ponen en riesgo la seguridad las personas, si queremos de verdad defender sus derechos y sus libertades. No hay otra manera. Yo creo que hay que trabajar esos dos conceptos de manera unida, ¿no?
Estábamos comentando en la tertulia, señor Oyarzabal, que mientras el mundo entero, España incluida también, está buscando maneras de defenderse del terrorismo yihadista, nosotros en nuestro país, que somos muy nuestros y tenemos nuestra parcelita de terrorismo doméstica, todavía andamos ahí viendo los últimos coletazos de ETA, que es una organización que ha desaparecido prácticamente, pero que de entrada sabemos que tiene una estructura financiera, lo hemos visto en la operación policial de esta semana, y después que sigue teniendo gente que le apoya, como hemos visto también en esta manifestación del pasado fin de semana en apoyo a los presos de ETA, ¿no?
Bueno, yo creo que lo más importante es que estamos viendo cómo el gobierno no está en tregua y la democracia no puede estar en tregua con los terroristas nunca hasta que consigamos su disolución definitiva. Y el combate contra el terrorismo no cesa. Y por eso yo creo que las últimas detenciones de ese llamado frente de cárceles, donde efectivamente se trata de desarticular esa estructura que trata de acogotar a los presos, que condiciona la posición de los presos en las cárceles, yo creo que eso es muy importante. Ir desarticulando las últimas estructuras de ETA, las estructuras de apoyo, y yo creo que es fundamental. Y yo creo que pone en valor también la actuación del gobierno. Creo que en España aprendimos mucho del embate terrorista y yo creo que supimos sacar del sufrimiento conclusiones muy importantes. Una de ellas era la unidad y la de pelear juntos. Una sociedad tiene que saber dar una batalla de manera conjunta a un fenómeno como el terrorista. Y yo creo que España fue pionera a la hora de poner, también adecuar las leyes en el combate terrorista. Y ahora, yo creo que el planteamiento que tenemos que hacer es que si supimos hacerlo, yo creo que los gobiernos de Aznar fueron realmente determinantes en los acuerdos con el Partido Socialista en poner todos los instrumentos del Estado de Derecho en el combate contra el terrorismo. Ahora tenemos que saber hacerlo también, de acuerdo con los socialistas, y buscando el consenso con el conjunto de las fuerzas políticas para poder hacer frente a la amenaza del terrorismo yihadista. Yo creo que eso es lo que estamos intentando abrir, lo que yo creo que estamos a punto de conseguir.
Estos días también hemos comentado mucho la envidia que ha dado a todo el mundo, a la gente de la calle, pero también a los políticos, esa imagen de unidad que ha dado Francia después de estos atentados. Parece que de pronto, después de estos atentados, el mundo se ha dado cuenta de que existe el terrorismo yihadista y esa capacidad, además, de maniobra del gobierno francés de convocar a líderes internacionales, cosa que nosotros no fuimos capaces de hacer en este país, con 191 muertos sobre la mesa.
Bueno, fue muy triste. No sé si eran circunstancias o no distintas. Es verdad que aquí no tuvimos un acompañamiento de la izquierda y una actitud responsable por parte de los partidos que en aquel momento estaban en la oposición para poder haber
No, pero el gobierno tampoco tuvo esa capacidad
y seguramente el gobierno cometió
de atraer a los
errores
líderes, claro.
Y no tuvo efectivamente la capacidad de haber sumado en las primeras horas a todo el mundo en por lo menos en haber proyectado una respuesta común, ¿no?, en el que se pudiese ver reconocida la mayoría de la sociedad española. Pero en todo caso, bueno, de todo se aprende. Yo creo que yo creo que en estas últimas horas todos los países de Europa están mirando también a Francia. Yo creo que todos los gobiernos, también el nuestro, Mariano Rajoy en primera línea con el presidente de Francia y los presidentes de la Unión Europea, yo creo que están dando también en este momento yo creo que una imagen de unidad y yo creo que un trabajo también discreto en las mismas horas para que en la Unión Europea, de acuerdo también con nuestros aliados y con Estados Unidos, se pongan manos a la obra para adecuar nuestro ordenamiento jurídico para, efectivamente, buscando esa complementariedad, ese equilibrio entre lo que tiene que ser la libertad de las personas y la seguridad de nuestro espacio público, también podamos dar una respuesta suficiente a una amenaza que es en este momento enorme, ¿no?
Libertad y seguridad, precisamente, es el título del foro que van a celebrar ustedes este próximo fin de semana. Libertad y seguridad, que frente al terrorismo, en este caso yihadista, señor Oyarzabal, ¿a su juicio pasa simplemente por defenderse? ¿O tendríamos que dar todos un paso adelante y atajar el problema sobre el terreno, como piden algunos?
Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de que el terrorismo yihadista supone una amenaza contra los valores de nuestra civilización. Aquí no estamos hablando de cuatro locos que quieren desestabilizar el sistema. No, estamos hablando de que tenemos ante nosotros una amenaza grave a lo que significan los valores de nuestra propia civilización, a lo que significa los valores que sustentan las democracias en Europa y en Occidente. Y yo creo que tenemos que ser conscientes perfectamente de que esa es una amenaza contra todos. Y tenemos que valorar, y el gobierno lo está haciendo, efectivamente, cómo se manifiesta esa amenaza, de qué manera. Ahora se habla de los lobos solitarios, se habla de que tenemos que combatir al terrorismo yihadista en la red. Y desde luego hoy tenemos que adelantarnos, no podemos estar, como decías, a la defensiva, esperando a ver por dónde sacuden para ver cómo reaccionamos. Tenemos que saber que hoy a través de la red, a través de esa actuación de células autónomas, independientes o de personas que de manera particular han accedido a esas redes de control, tenemos que combatir lo que significa el adiestramiento, el entrenamiento en zonas de conflicto, etcétera. Eso que estamos viendo, que está apareciendo en los medios de comunicación, pues yo creo que el gobierno es lo que pretende ahora, tratar con el Partido Socialista de que a través de un acuerdo podamos poner en marcha modificaciones en nuestro ordenamiento para poder hacer frente de una manera determinante.
Van a intervenir ya mismo mis tertulianos y volveremos sobre ese foro que se va a celebrar el fin de semana. Pero antes de ceder la palabra, una pregunta muy directa de algo de lo que hemos estado hablando aquí, precisamente hace unos minutos, señor Oyarzabal. Después de la decisión del Supremo de tirar por tierra esa decisión de la sección primera de la Audiencia Nacional sobre la acumulación de penas de Tarras, ¿habría que disolver la Audiencia Nacional?
Hombre, eso me parece que es mucho decir, ¿no? En todo caso, a mí,
usted sabe que este es un tema que lleva tiempo coleando, si la Audiencia Nacional hay que mantenerla o no, y después de meteduras de pata de este calibre, pues en fin,
a lo mejor había que plantearse. Bueno, todos los judiciales son discutibles, pero está claro que nosotros nos queremos quedar, y yo me quiero quedar con la decisión del Tribunal Supremo. Para nosotros ha sido una decisión muy positiva. Creemos que eso también lo estaban esperando las víctimas del terrorismo y el gobierno estaba defendiendo efectivamente la posición que ha fijado el Tribunal Supremo. Para nosotros esa es la posición, creemos que es más razonable en este momento para que efectivamente sigamos defendiendo esos principios en los que hemos creído siempre, ¿no? No puede haber impunidad y que tenemos y que los periodistas, los terroristas tienen que cumplir sus penas.
No me ha contestado usted directamente, ¿eh? Sí o sí.
Hombre,
no.
Usted está empeñada en que yo le diga si hay que disolver la Audiencia Nacional. Yo creo que la Audiencia Nacional ha cumplido un papel muy importante y yo creo que por este tipo de decisiones no podemos cargarnos un instrumento muy importante al servicio del Estado de Derecho.
Jaime. Ocurre lo de Francia y el mundo como si fuera un resorte, el mundo civilizado, naturalmente, el mundo democrático, se levanta, seña el pecho, muestra carteles diciendo todos somos Charlie y todas estas cosas que son una expresión muy reconfortante de unidad. Pero mientras eso está pasando en el País Vasco, que parece la Galia, auténticamente hay un señor que se dice que dice ser líder de Sortu, que lo que está reclamando es, o que lo que está pidiendo es darle jaque mate a la Guardia Civil. y los mismos que se conmueven por lo que ocurrido en Francia y dicen que todos somos Charlie Hebdo, pues parece que están aquietados o puestos de canto ante lo que es una auténtica barbaridad. Esto no es un síntoma de decadencia que no hemos resuelto, por mucho que desde el punto de vista operativo ETA esté derrotada.
Bueno, pues efectivamente tenemos un problema grave en la sociedad vasca, y yo conozco a este señor que mencionas. Lo conozco porque fue jefe de Jarrai, las Juventudes de Batasuna. Cuando teníamos, yo tengo 48 años, pero cuando teníamos 20 y tantos años, a este tío lo teníamos enfrente tirándonos piedras, huevos, insultándonos cuando nos concentramos en las manifestaciones para reivindicar pues la liberación de los secuestrados, por ejemplo. Yo recuerdo, le recuerdo perfectamente liderando a aquellos jóvenes de Batasuna. Efectivamente tenemos un problema en la sociedad vasca, que no solo tiene que ver con la desarticulación de los comandos y con la disolución de la propia banda, sino con un caldo de cultivo que ha calado y que tiene que ver con la legitimación de determinadas actitudes. Por eso nosotros creemos que lo más importante en este momento es la construcción de un relato que sea verídico sobre lo que ha pasado en el País Vasco, y que tenemos que poner no solo hablar de combate y desarticulación de la banda, no solo hablar de memoria y de reparación de las víctimas, sino que tenemos que también trabajar en la deslegitimación del terrorismo, conseguir que a través de la educación, que en el País Vasco eso ya es tela, otra batalla, el de la educación en el País Vasco, pues consigamos efectivamente deslegitimar el terrorismo y las actitudes como las de este señor, que es capaz de amenazar a la Guardia Civil y de decir esas cosas, y que muchas veces el Partido Popular se queda solo. En este caso, prácticamente nos hemos quedado solos desde el Partido Popular y desde el Gobierno, el delegado del Gobierno, y la Fiscalía ya ha puesto las declaraciones de este señor a disposición de los jueces para que digan, oiga, aquí hay enaltecimiento del terrorismo, aquí hay amenazas a la Guardia Civil, esto no se puede consentir, esto no lo podemos tolerar. Y a este señor hay que analizar si se puede ir a por él, porque esto, desde luego, si no se hace nada, pues mañana dirán otra más gorda, ¿no?
¿Usted sería partidario de que a raíz de cosas como esta se iniciase una ilegalización de Sortu?
Vamos a ver, yo creo que nos meteríamos en el bucle, en el que ya estuvimos hace ya algún tiempo. Y creo que eso no nos conduce a ninguna parte. En relación con ilegalizaciones o no, eso tiene que ser de los jueces. Nosotros no podemos ni siquiera hacer propuestas de ese calado, porque no tenía ningún sentido. Porque yo creo que eso, es decir, que son los jueces los que tienen que ver si efectivamente hay base para afrontar un proceso de este tipo. Yo creo que eso es en exceso arriesgado, y que no se consigue nada simplemente con el discurso de la delegación. Hay que tratar de combatir su discurso también desde posiciones razonables que puedan ser entendidas y comprendidas por una parte importante de la sociedad vasca, a la que hay que hablarle un lenguaje no solo el de decirles que toda la sociedad vasca está enferma y que todos los que votan a Bildu y todos los que han votado a Nacionalista son cómplices del terrorismo. Esto allí no es, con ese discurso no conseguimos nada. Tenemos que actuar, yo creo que con una mayor inteligencia, y yo creo que en este caso yo soy optimista, porque creo que el gobierno ha puesto, por ejemplo, en la LOMCE, es decir, que por primera vez en este país los contenidos educativos van a trabajar de una manera directa la deslegitimación del terrorismo, van a trabajar de una manera directa también el papel de las víctimas del terrorismo en la consolidación de nuestro propio Estado de Derecho.
Pero la LOMCE la va a derogar Pedro Sánchez, bueno, si gana las elecciones.
Pues sí, Pedro Sánchez, si gana las elecciones.
Aparte, eso lo ha anunciado él.
Y aparte que esa materia concreta, tengo yo serias dudas que llegue a las escuelas del País Vasco.
Bueno, yo
siempre... Vamos, no tengo ninguna duda, no va a llegar.
Bueno, aquí, mira, hay una cosa que a mí, yo siempre le dije al ministro, mira, hay algo que me gusta especialmente, que son las pruebas nacionales. Las pruebas nacionales de evaluación en primaria, en secundaria y en bachillerato, por primera vez va a permitir que el Estado tenga por lo menos el mango de la sartén, decir, oiga, nosotros somos los que damos los títulos, oiga, del 50% de materias comunes que fija el Estado, que hasta ahora los nacionalistas se pasaban por el arco de triunfo, oiga, sobre ese 50% que fija el Estado, es sobre lo que van a versar las pruebas nacionales. Con lo cual, ustedes podrán hablar de lo que quieran en el 50% de su competencia. Ahora, cuando los chicos se vayan a examinar las pruebas nacionales, al terminar secundaria, al terminar bachillerato, si quieren el título, tendrán que haber estudiado sobre los contenidos que fija el Estado. Por primera vez en 30 años, si conseguimos que no llegue luego Pedro Sánchez con Podemos y el resto de la izquierda y los que se la cogen con papel de fumar para derogar la LOMCE, si conseguimos mantener esas pruebas nacionales, que son el único, y yo creo que el último instrumento que tiene el Estado en este momento para mantener la coherencia de nuestro sistema educativo y no permitir que tengamos 17 sistemas educativos distintos o contrapuestos. Creo que por ahí tenía mucho sentido la ley que ha puesto en marcha el gobierno.
Charo.
Vamos a ver, Iñaki, yo no sé si a ti te ha pasado lo mismo, pero yo reconozco que me he llevado una sorpresa inmensa, inmensa, cuando he visto encuestas que dicen que Podemos irrumpe con fuerza en el País Vasco. Vamos a ver, ¿cómo es posible?
Con fuerza, ¿no? Bueno, es la primera.
Como el otro,
no,
en muchos sitios.
Ha habido varias. Una que le pone pisando los talones al PNV, otra. Me da igual. ¿Tú te lo crees?
Bueno, vamos a ver, yo las encuestas de los
últimos...
Mucho
ha cambiado el tema, es que no...
Las encuestas de las últimas semanas, los últimos meses, yo creo que hay que ponerlas cuidadito. Un poco en cuarentena. Es decir, la gente está cabreada, yo creo que reflejan un estado de opinión. Pues la gente está muy disgustada y además quiere expresarlo. Además,
un estado de ánimo,
un estado de ánimo. Y cuando te preguntan por la calle, además la gente quiere exteriorizar y que se note el cabreo que tienen contra los partidos políticos y contra la situación actual. Pero yo creo que efectivamente luego la gente... Cuando llega el momento de votar, uy, le echa un par de minutos. Y hay mucha gente que le echa una pensada. Hay otras, seguramente mucha gente no lo va a hacer, pero va a haber mucha gente en España que con responsabilidad le va a echar una pensada el día que vaya a votar. Y el País Vasco ha pasado. El primer susto se lo han llevado los nacionalistas, bueno, y los de Bildu. Porque Bildu ha querido en el País Vasco aglutinar todo ese sentimiento de cabreo contra los partidos políticos, contra las instituciones. Ese discurso antisistema lo ha capitalizado Bildu. Y ahora parece que le pega un tajo en las encuestas Podemos. Los primeros sorprendidos son ellos, como en Cataluña, los nacionalistas que están ahora muy 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 asustados con el bocado que le puede pegar Podemos allí, ¿no? Bueno, salió una encuesta en Navarra que ganaba Podemos. Sí, entonces, ¿qué pasa?
No había ni candidato.
El centro-derecha navarra desaparece. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que la derecha navarra se va de vacaciones? ¿Van a dejar que de repente tomen las instituciones navarras los de Bildu o los de Podemos? Yo no. Eso me cuesta creer que la gente, que las clases medias quieran tirar.
Más, además,
en un momento en el que se está empezando a ver que efectivamente hay luz al final del túnel, que este país empieza a remontar. Yo creo que no. Yo estoy convencido de que va a haber muchísima gente que no está dispuesta a tirarlo todo por la borda.
Un segundo, Iñaki. ¿Y de lo vuestro qué hay?
¿De lo nuestro qué? ¿En el País Vasco?
Sí.
Bueno,
¿del qué?
Bueno, yo creo que el Partido Popular en el País Vasco.
¿Se nos ve poco, no?
¿Que se nos ve poco?
Digo yo, no sé.
Bueno, yo creo que el Partido Popular en el País Vasco está tratando de ocupar un espacio y de recuperar la confianza perdida de muchos de nuestros votantes. Tenemos que. De verdad, yo sigo pensando que tenemos que allí claramente saber representar de verdad al espacio de centro-derecha no nacionalista, recuperar la confianza. Creo que en Vitoria, donde gobernamos, en Vitoria y en Álava, hay de verdad en la calle sensación clara de que el Partido Popular puede volver a ser primera fuerza. Y en ese sentido, en la gestión del alcalde Javier Maroto y del... La diputación, yo creo que nos pueden llevar a ganar las próximas
elecciones. Sí, señor Oyarzabal, pero para eso...
Tenemos que tener confianza.
Sí, y yo insistiendo un poco en la pregunta que plantea Charo, para eso hace falta un partido unido. Lo que más penaliza generalmente a los votantes es la desunión en un partido. Yo le pregunto, la llegada a la presidencia del Partido Popular de Arantxa Quiroga no fue fácil, es decir, bueno, por decirlo con buenos modos. Y a veces ella miró hacia Álava, donde usted es el que usted preside, no con demasiado, en fin, no demasiado contenta. Yo quería preguntarle si hay algún cuestionamiento de la presidencia de Arantxa Quiroga o si ya todo el partido en el País Vasco está detrás de ella y el proyecto es común y único, ¿no?
Bueno, Álava la preside Alfonso Alonso.
Sí, sí.
Muy bien presidida.
Sí. O sea, me refería a que usted viene de Álava. Usted,
yo,
sí, no, lo sé.
Pero sí que yo es verdad que me ocupo ahora de la organización en Álava y además Alfonso ha querido que yo sea director de campaña en Álava. En el Partido Popular estamos, de verdad, que estamos unidos y que además hemos sufrido mucho juntos. Y Arantxa Quiroga, como yo, como muchos de los dirigentes que hoy forman parte de los cargos públicos, la generación que dirige el PP Vasco, hemos crecido, formamos parte de esa generación que se llamó la generación de Miguel Ángel Blanco, sí. Hemos crecido plantando cara al terrorismo de ETA, hemos sufrido y sabemos lo que significa en el País Vasco dividir en un espacio como nuestro, muy complicado de defender. Creo que en el País Vasco, de verdad, tenemos la convicción de que tenemos que estar más unidos que nunca, detrás de Arantxa Quiroga en este momento, llamando a aquellos que confiaron en otras ocasiones en el Partido Popular, llamando, en el País Vasco especialmente, también a muchísima gente que en las últimas elecciones, en las europeas, ha confiado en UPyD, ha confiado en Ciudadanos, para que, de verdad, puedan confiar en el Partido Popular y para que se puedan ver representados y defendidos también por lo que hoy representa el PP en el País Vasco. Y llamar a aquellas personas que confían en UPyD y en Ciudadanos para que en el País Vasco aglutinemos el voto, porque no nos podemos permitir dividir votos allí. Dividir el voto en el País Vasco es darle oxígeno a los nacionalistas y permitir que otras fuerzas hoy, mañana, tengan todavía más fuerza en las instituciones. Contra todos los valores que representamos y que compartimos muchas de esas personas que han votado otras opciones. Y que, de verdad, no nos podemos permitir en el País Vasco dividir el voto. Tenemos que, detrás del proyecto que representa el Partido Popular, defender la idea de España allí y defender además los valores que hemos tratado por los que hemos dado la cara tantos años.
Desde que están en el gobierno, ustedes han tenido sus más y sus menos con las víctimas del terrorismo, que no siempre han estado muy contentas con la política antiterrorista que está aplicando este gobierno y que en algunos casos no es exactamente la misma que dijo que iba a aplicar. Su partido prepara una actuación importante en el País Vasco este próximo fin de semana para manifestar su apoyo a las víctimas del terrorismo. Usted sabe, señor Oyarzabal, que va a haber quien diga, bueno, a buenas horas mangas verdes, ahora que entramos en periodo electoral, estos señores lo que quieren es recuperar de nuevo la confianza de las víctimas.
Mira, como decías antes, el viernes y el sábado tenemos organizado un foro sobre seguridad, libertad y seguridad. Lo va a abrir Esperanza Aguirre, Cospedal, ministro de Interior, y lo va a cerrar Rajoy y viene el ministro de Interior de Italia, el vicepresidente de Italia. Ahí se va a hablar de muchas cosas, pero está claro que queríamos celebrar, y lo vamos a hacer, un foro más adelante, específicamente hablando del terrorismo y de las víctimas. Pero el acto que celebramos el lunes, que mencionas,
sí,
es un acto al que nos comprometimos ya hace algún tiempo, hace 2 o 3 años, lo venimos haciendo cada año, no tiene nada que ver con la manifestación planteada por la OBT el día 24, es un acto en memoria de nuestros compañeros asesinados. Tomamos la decisión ya hace 3 años de, en estas fechas, celebrar un acto que recuerde a todos nuestros compañeros asesinados, a todos aquellos que fueron asesinados por pertenecer al Partido Popular. Y en memoria de nuestros compañeros celebramos un acto en Bilbao el día 19, en el que estará Cospedal y en el que participarán víctimas del terrorismo, Marimar Blanco, Teresa Jiménez de Cerril, Manuel Jiménez Larraz, el hijo del presidente del PP de Aragón asesinado. Lo hacemos porque además, y lo queremos hacer en estas fechas. ¿Por qué? Pues porque el día 23, que comienza la Convención Nacional del Partido Popular, el día 23, conmemoramos el 20 aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez. ¿Por qué no lo asesinaron? Porque pasaba por allí. A Gregorio Ordóñez lo asesinaron porque era el presidente del Partido Popular de Guipúzcoa. Y porque era una referencia del Partido Popular en el País Vasco. Y lo asesinaron por eso. Nosotros queremos reivindicar su memoria. Y por eso celebramos este acto en esos días. 20 aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez y memoria también por todos nuestros compañeros, 21 compañeros nuestros asesinados por ETA. Pero, desde luego, desde el respeto a que una parte de las víctimas en este momento pues estén descontentas y yo ayer hablaba con Ángeles.
¿Usted no se le abre las carnes cuando ve a una parte importante, como usted bien señala, de víctima del terrorismo, convocando una manifestación para salir a la calle en contra del gobierno del partido, de su partido, vamos, que siempre ha arropado y mucho a las víctimas?
Pero si el Partido Popular, que siempre ha estado al lado de las víctimas del terrorismo, pero porque somos parte de ellas, es que los del Partido Popular somos parte de las víctimas del terrorismo. Nos han asesinado, nos han extorsionado, nos han amenazado, nos han apaleado. Somos parte de las víctimas. Hemos estado con ellas, las sentimos a las víctimas como propias y hemos tratado siempre de defender aquellos principios que hemos compartido con ellas. Memoria, dignidad, justicia. Son tres cosas muy claras y lo hemos tratado de hacer, seguramente con errores, con malos entendidos. Y ayer se lo decía a Ángeles Pedraza. Por la mañana estuve con el presidente de la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sí. víctimas del terrorismo.
Sí.
Que no se van a sumar a la manifestación del día 24, por ejemplo. Es la segunda asociación de víctimas más importante de España, agrupa a 2,000 y pico víctimas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Y hoy anuncian, me pasaron ya la nota ayer, que no se van a sumar a la manifestación el día 24. Muchas otras víctimas no la dan. ¿Pero por qué? Porque creemos, yo ayer lo hablaba con Ángeles Pedraza, creemos que es injusta. Es injusto el planteamiento que hacen para esta manifestación hablando de traiciones del gobierno. Seguramente con errores, con malos, o con, porque no hemos sabido explicar algunas cosas. Pero este gobierno ha estado al lado de las víctimas.
Tiene este problema de la explicación siempre en el Partido
hemos
Popular.
Hemos estado al lado de las víctimas. Mira, este gobierno ha ampliado las coberturas. Cuando hablamos de reparación y de atención, ha ampliado las coberturas. 100 millones más de euros en indemnizaciones este gobierno. 200 y pico víctimas que nunca habían percibido ninguna ayuda, la perciben con este gobierno, en esta legislatura, en el gobierno. Este gobierno, que ni ha negociado ni va a negociar nunca con ETA, es el que ha puesto en marcha una atención específica integral a las víctimas del terrorismo, como no había habido hasta ahora, en relación con lo que tiene que ser convenios especiales para que tengan prioridad en el acceso a puestos de trabajo para familiares de víctimas del terrorismo, acceso a viviendas de protección oficial. Es decir, todo lo que tiene que ver con la atención integral a las víctimas, también en el apoyo a sus familias, pero también hemos hecho, como antes hablaba de la educación, poner la educación al servicio también de los valores que defendemos, de la memoria. Está en marcha el proyecto también en colaboración con las víctimas del terrorismo, el memorial de víctimas del terrorismo, que se va a poner en marcha en Vitoria, que va a ser un centro nacional en Vitoria para defender también y para trabajar, que tiene que ser un centro dinámico para trabajar en la construcción de ese relato que tiene que compartir las víctimas del terrorismo, que tiene que combatir el discursos como el del otro día. Y tenemos que seguir trabajando para que no haya impunidad. Y este gobierno sigue deteniendo etarras, sí. Lo sigue haciendo, sigue deteniendo etarras.
Pero si ayer tuvo ocasión de hablar con Ángeles Pedraz, pues supongo que le habrá dicho lo que me ha dicho a mí montones de veces Ángeles Pedraz. Es decir, durante una época cuando el Partido Popular estaba en la oposición, se sirvió de las víctimas del terrorismo para utilizarlas como bandera de enganche o ariete para horadar la política antiterrorista del gobierno.
No me ha dicho eso.
Pues a mí me lo ha dicho, hablo mucho con ella y me lo dice todos los días.
Yo creo que aquí hay más problemas.
Y el gran lamento de ella es decir, y ahora que forman parte del gobierno, pues parece que se han olvidado de aquello.
No nos hemos olvidado. Las víctimas del terrorismo siguen siendo una prioridad del Partido Popular y del gobierno. Y desde luego, la visibilidad de las víctimas del terrorismo en estos años las han dado las instituciones del Partido Popular. Ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno de España. Y es verdad que cuando hablas con Ángeles Pedraza, con otras víctimas del terrorismo, y puedes discutir, porque también hemos puesto medidas en marcha. Este gobierno ha aprobado el reglamento que desarrolla la ley de apoyo integral a las víctimas del terrorismo, pero efectivamente puede haber discusiones. Y las víctimas pueden decir, oye, pues se podía haber llegado hasta aquí o hasta allá. Y puede haber discusiones ahí. Pero no hay discusión. Yo creo que no hay un problema grave de fondo. Y esto lo compartí ayer con Ángeles Pedraza. Muchas veces hay un problema más de formas que de fondo.
Pero Ángeles
más
Pedraza,
quizá a veces de percepción de falta de calor o de cercanía que de fondo.
Bueno,
de verdad que en el fondo.
A ver, Charo y luego Javier.
¿Qué reivindicación? ¿Qué malestar?
No,
¿qué?
Yo solo dejo que. Yo creo que ya hay problemas que tienen más que ver con las formas. Yo creo que. No. Quizá de falta de entendimiento, de encuentro con el Ministerio del Interior, quizá.
Seguro.
Bueno, pero de verdad que en el fondo, en aquellas cuestiones que defendemos, ellos saben que estamos tratando de hacer las cosas como mejor entendemos y podemos.
Lo
que
de Molinaga no lo perdonan.
Está claro que eso fue un hecho que ha dolido a todos, nos ha dolido a todos, efectivamente, y ellos pues creen que el gobierno pues podía haber actuado de otra manera.
Pero, Javier,
Señor Oyarzabal, yo quería cambiarle el tema y hablar de política pura. Es decir, tenemos en mayo elecciones municipales autonómicas y tenemos a final de año, ya veremos cuándo, las generales. Es decir, va a ser un año plagado de compromisos electorales que el Partido Popular afronta con una situación en las encuestas. Es verdad que parece que van los primeros, pero es verdad que da la impresión de que una parte importante de su electorado, del electorado que les votó en 2011, no sé si les ha abandonado, pero al menos están retraídos o están escondidos. Yo quería saber qué van a hacer ustedes para recuperar ese electorado que puede estar en la abstención o que puede estar, en fin, con opciones como UPyD o como Ciudadanos, que parece que irrumpe con fuerza, que viene con fuerza. Es decir, ¿qué pueden hacer ustedes para recuperar ese electorado que ha sido tradicionalmente del PP en unas situaciones como las de ahora? Y sobre todo se lo pregunto porque, y aquí ya sí que hago una valoración, que, en fin, que yo tengo la impresión de que ustedes no han sido conscientes del daño devastador que la corrupción ha hecho en la opinión pública española. Me da la impresión de que se han dado cuenta demasiado tarde.
Bueno, yo creo que, no sé si tarde o pronto, pero lo que le puedo decir es que somos plenamente conscientes del daño que en determinados casos y que el ambiente general, esa sensación de corrupción en la política y en la cosa pública, ha hecho en nuestro electorado y en todos, en relación con el descrédito de los partidos políticos y el descrédito de la acción también del gobierno. Somos plenamente conscientes de eso. Somos plenamente conscientes de la decepción que se ha provocado también en una parte importante de la sociedad española, sus expectativas, pero también creo que tenemos que tener los arrestos y la convicción, y la tenemos, para afrontar el próximo curso, este año. Tenemos un año por delante para saber explicar las cosas que ha hecho este gobierno y para saber explicar no solo lo que está haciendo este gobierno en materia económica, sino también lo que está haciendo este gobierno para luchar contra la corrupción, para que todas aquellas cosas que nos han llenado de vergüenza no se vuelvan a producir, para que de verdad nuestros votantes y aquellas personas que de verdad, hay muchas personas que no fueron votantes nuestros, que tienen la necesidad también de poder confiar en cualquier partido político hoy, en nuestras instituciones, en nuestra democracia, que sepan que vamos a ser contundentes a la hora de apartar a aquellos que puedan haber actuado de manera impropia o que puedan tener conductas dudosas, que yo creo que tenemos que ser muy firmes en eso y tenemos además que conseguir que esa percepción llegue. Explicar lo que está haciendo ese gobierno para sacar este país del agujero en el que lo metieron las políticas socialistas, sacar de la crisis este país, con decisiones a veces complicadas de explicar, difíciles de explicar, pero las medidas que ha puesto en marcha este gobierno para sacar este país adelante, para combatir la corrupción y para poner las bases, de verdad, para generar mayores oportunidades en los próximos años. Tenemos un año por delante, donde yo creo que además de poner ya negro sobre blanco esas medidas de transparencia, de corrupción, que cambien absolutamente la filosofía en el comportamiento en el servicio público, de los políticos, traten de recuperar la confianza, podamos tener un año por delante, 2015, donde este país crezca, vuelva a crecer, donde se puedan crear entre medio millón y un millón de puestos de trabajo. Si eso se empieza a percibir, si los buenos datos macroeconómicos empiezan a llegar a las familias, a los bolsillos de la gente, normal. Si las clases medias empiezan a ver que de verdad aquí hay medidas sólidas que ha adoptado este gobierno en solitario para sacar este país adelante. Si somos capaces de aprobar unos presupuestos en el 2015 que nos permitan afrontar el 16 con una bajada de impuestos que de verdad permita a las clases medias afrontar con mayores garantías y mayores oportunidades el futuro y de verdad a las empresas volver a crear trabajo con ganas, trabajo además de mayor calidad, y podemos tomar medidas a final del 2015 en relación con el pues las que hemos podido tomar de manera un poco raquítica, si quieres, este año en relación con el salario mínimo. Creo que de verdad podemos afrontar unas elecciones presentando yo creo que una labor del gobierno que merecerá la confianza y sobre todo la oportunidad de que este país, con 4 años más de gobierno, de políticas en la buena dirección salga adelante.
Por último, señor Oyarzabal, tenemos que concluir ya esta conversación. En este foro Libertad y Seguridad que se va a celebrar en los próximos días, ¿qué van a hacer ustedes? Quiero decir, la gente que nos esté escuchando dirá, bueno, oye, en un foro y ahí hablará uno, dirá... Quiero decir, bueno, pues ¿de ahí van a salir conclusiones que después se van a aplicar de alguna manera?
Sí, forma parte de los foros. Pretendemos poner en marcha foros populares de aquí a las elecciones municipales sobre todo tipo de cuestiones que puedan afectar, primero que nos pueden servir para la reflexión y para sacar conclusiones de cara al programa electoral. Está claro que uno de los ejes en relación con cualquier elección municipal tiene que ser la seguridad ciudadana. Cuando hablamos de seguridad ciudadana, en global. Y por supuesto que aquí va a haber expertos, va a haber responsables de seguridad de capitales, de municipios intermedios, de comunidades autónomas, que van a hablar, van a dialogar con el secretario de Estado de Seguridad en relación con los aspectos generales de la seguridad en España, con la secretaria de Estado de Igualdad y de Servicios Sociales, porque tenemos que hablar también de la seguridad de las personas más vulnerables, de las mujeres,
de
la protección. Pero vamos a hablar también de violencia de género, de la violencia contra las mujeres, de la protección de los menores, la violencia también que se ejerce contra los menores, contra los colectivos que en este momento pueden sentirse acosados. Estamos viendo en Madrid, en otras ciudades de España, cómo están habiendo brotes de violencia contra los homosexuales, por ejemplo. Bueno, pues tenemos que analizar también cómo protegemos a las personas más vulnerables, cómo abordamos cuestiones que tienen que ver con la violencia de género, con la ciberseguridad. La seguridad en la red hoy es fundamental. Y reflexionar y tomar medidas y que los expertos nos puedan dar luz y podamos sacar conclusiones en relación con cómo tenemos que abordar la seguridad y la libertad en la red, yo creo que es fundamental. Y, por supuesto, se va a hablar de inmigración, de seguridad y de inmigración, y cómo podemos también abordar desde la libertad de las personas y desde las políticas de integración, también la seguridad, que tienen que ver con la inmigración. La inmigración ya dentro de nuestras ciudades, la seguridad en las fronteras, van a participar también los presidentes de Melilla, de Ceuta, etcétera. Creo que va a ser unas jornadas muy interesantes, muy importantes, para sacar conclusiones y para que el Partido Popular, en materia de seguridad ciudadana, pueda aportar el mejor programa político de cara a las elecciones municipales y autonómicas.
Pues, ¿le parece, señor Oyarzabal? Hablamos después de esas jornadas, a ver cuáles son esas conclusiones y, sobre todo, a ver cómo se aplican. Porque muchas veces uno saca conclusiones muy bonitas, pero luego a la hora de aplicarlas se encuentra con algunos obstáculos. Esperemos que en este caso no. Yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros.